10:15 de la mañana. Las licencias de cultivo industrial de cannabis han descendido drásticamente, de un máximo de 120, solo quedan 25 vigentes. Y en el caso del cannabis medicinal, este número ronda las 14 licencias solamente, 14. Actualmente son menos de 10 que manifestaron su intención de cultivar. Esta información se desprende de un informe de la Cámara publicado días pasados. A diferencia de Uruguay, países como Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina lograron avanzar en la legislación a gran velocidad. Y a 10 años de su regulación todavía falta acá legislación que hace que nuestro país pierda oportunidades y su mercado se deteriore. La cifra de pérdidas supera hoy los 60 millones de dólares. Ese es un dato bien singular, bien importante. Pero para profundizar más sobre este tema, estamos recibiendo en el estudio de Universal al presidente de la Cámara, Ricardo Páez. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
¿Desde cuándo es presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis?
Desde hace un año.
Desde hace un año, poquito.
Muy poquito. Uh-huh. La Cámara está en transición, en realidad, sintiendo los efectos de la crisis. Obviamente, como toda familia, cuando tenemos alguna crisis, achicamos por las cuotas, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente las empresas que han ido cayendo dejan de financiar, se van quedando y, bueno, quedamos pocos. Estamos tratando de reavivarla. Por eso hicimos un llamado muy, muy amplio, que fue el que de alguna manera emitió el mensaje. Uh-huh. Hace 15 días para las autoridades, un help urgente.
Un help, sí. Días pasados, en el marco de la Expo Cannabis, representantes de las diferentes empresas que integran la Cámara se reunieron para exponer sobre 13 puntos en los que consideran necesario avanzar para fomentar la regulación y la exportación del cannabis medicinal. ¿En qué constaron esos 13 puntos?
Los 13 puntos, esencialmente hay dos tipos de puntos importantes. Uno primero, es importante que nos incluyan y pongan en acción organismos en los cuales participan los productores también como miembros de la, como parte de del análisis de la situación del país y la toma de decisiones. Por ejemplo, con la ley 19.172, cuando se crea la ley de cannabis, se creó un órgano, se crean los órganos directivos del IRCA. El órgano máximo que funciona actualmente es la Junta Directiva del IRCA, formada por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Secretaría Nacional de Drogas, MGAP, Ministerio de Industria. Pero hay un órgano extendido que fue creado en el 1972 también, en el cual, además de todas esas partes, se incluía a los actores principales de esta industria, los productores, los clubes y los autocultivadores. Nunca se puso en práctica ese comité honorario. O sea que siempre ha funcionado sin la voz activa, sin la interacción, digamos, con los actores principales. Ahora, con la reglamentación de la 19.847, que salió en enero de este año, se genera un comité técnico asesor. Ese comité técnico asesor supuestamente va a asesorar al Poder Legislativo para los cambios regulatorios. Ahí también estamos incluidos. Pero todavía no se puso en marcha. Yo recibí una notificación del Ministerio de Salud Pública que estaban por empezar, pero todavía no se ha efectuado ninguna reunión. O sea que, por un lado, participación en la toma de decisiones, enriqueciéndolas de nuestra parte, digamos, ¿no? Y por el otro lado, digamos, uno de los problemas, como tú lo mencionabas, bien lo mencionabas, nosotros fuimos líderes como país en el lanzamiento y el manejo del cannabis.
Y sobre todo cuando apareció la ley que regulaba el mercado, ¿no?
Exacto, regulaba el mercado, pero creaba también la parte medicinal que quedó para atrás.
Ahí fuimos vanguardistas.
Por supuesto que en el tema de consumo fuimos vanguardistas, totalmente líderes.
Pero pasó más de una década ahí.
Hoy tendríamos que tener arriba de la mesa la producción de cualquier producto con cannabis que sea comercializable y exportable. Sin embargo, no podemos tenerlos porque hay limitaciones que no permiten, por ejemplo, Primero, una con la gran contradicción. No podemos vender localmente lo que exportamos, o sea, las flores de CBD, o sea, con menos de 1% de THC, que se venden en al exterior, fundamentalmente por los productores de cáñamo, que son los que cayeron en licencias, no se pueden no se pueden vender localmente. Es decir,
¿por qué?
Porque no está regulado, no está permitido. Entonces, por otra parte, esas se venden fundamentalmente al mercado europeo, que admite el THC menor del 1%, ¿no? Suiza, República Checa, en alguna parte de Estados Unidos hubo una exportación, hay una exportación a Bélgica, pero no se pueden vender localmente. Para allá se venden como uso sustituto de tabaco. Y en este momento han ido cayendo no solamente los volúmenes, sino los precios y las demandas. Y se dan contradicciones de que mientras hoy se vende un precio promedio de $120 el kilo, esas flores de cáñamo hacia Europa, en cantidades reducidas comparativamente hacia atrás, en España, por ejemplo, una flor similar, con un poco menos de THC de 0,20, por ejemplo, se vende a 14 euros el gramo, o sea, 14.000 euros el kilo, uh-huh. una cosa de loco. Bueno, pero volviendo, no
una
se puede
pausa, una pausa ahí.
Sí.
Esa cantidad de THC sí. En un uso, digamos, de consumo de la marihuana, no sé si decirlo recreativo, lúdico, que no sea medicinal.
Sí.
¿Tiene pegue o no tiene?
Yo nunca fumé.
Pero quiero decir, pero...
Pero no, fundamentalmente te digo que no. Es inocuo realmente, es mínimo. No digo que no tenga efecto. Porque
usted dijo lo usan como sustitución del tabaco. Por eso
como sustituto de tabaco, pensando que es más beneficioso que el tabaco. Uh-huh. Y particularmente en Suiza se usa así. Pero, no, para que tengas una idea, una flor de cáñamo tiene menos del 1%. La que venden en las farmacias, la primera generación, tienen 8.
Ah, claro, no tiene nada.
Y la segunda generación que salió este año, que tuvo una gran aceptación por los consumidores, tiene 13 o 15.
Ah, sí,
¿tá?
Sí. Y además, ya la primera era famosa por no tener mucho pegue, esta ya no. Ella tiene
un poco más de pegue. Y
o sea que un menos de uno es nada.
La que producen los clubes y venden los clubes y consumen los clubes anda alrededor de 20.
Está perfecta la referencia.
Shock de marihuana. Shock de marihuana. Sí, sí, sí. Bueno, se venden en otros países, se venden cigarrillos Perrolet de CBD. Bueno, aquí no se podrían producir. Entonces, por ese lado, por el lado medicinal, el fuerte de la venta de la exportación de cannabis ha sido el cannabis medicinal, o sea, flores con alto contenido de THC para uso terapéutico, que se venden en Alemania, Israel, Australia, uh-huh. Portugal. O sea, el grueso de la venta históricamente de exportaciones viene por ese lado, por las flores con alto contenido de THC medicinal. Tampoco se pueden vender. Entonces, podemos decir, la primera contradicción, no podemos venderlo.
¿Solo se puede exportar eso?
Solo se puede exportar.
No se puede vender acá.
No se puede vender acá, pero lo que estamos planteando es, admitan la venta local con los mismos usos que se le da en el exterior. En el caso particular de las flores con la THC, que se permita vender bajo receta del médico, en farmacia y con un previo registro en el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Esa es una alternativa. En los otros casos, hay otros casos, la expansión de productos o la posibilidad de producir otras cosas, por ejemplo, alimentos con CBD, bebidas con CBD, suplementos alimenticios con CBD, cosméticos que tengan no solamente CBD, sino que tengan parcialmente THC. Toda esa gama de productos no es posible venderla localmente.
Porque no hay regulación en el mercado para eso.
Está prohibido, Chavo, no está regulado.
¿Por qué Uruguay no logra avanzar en la legislación?
O sea, Uruguay permite, Uruguay permite que en la farmacia se venda una marihuana con 13% de THC
para consumo,
pero no que se pueda hacer una cremita.
No, por ejemplo.
Estamos, ¿también lo que estoy diciendo? O
sea, lo único que se puede hacer es son cremas cosméticos con solamente con 100% de THC, o sea, perdón, con CBD puro, CBD cannabidiol puro. No puede tener THC, ninguna presencia. Sin embargo,
pero sí estamos vendiendo el 13%.
Sí, pero sin embargo, en alrededor nuestro, Ecuador, por ejemplo, que largó bastante después que nosotros, tiene una regulación que permite hacer todo. Todo con el control del Ministerio de Salud Pública, ¿eh? No, o sea, no es que estamos pidiendo libre.
¿Y por qué Uruguay no avanzó en esa regulación?
Y creo que se ha quedado. Venimos insistiendo, peleando.
¿Encuentran un motivo por el cual Uruguay se quedó en la legislación?
Bueno, tenemos una posición bastante dura dentro de del sector técnico del Ministerio de Salud Pública. O sea, las vallas, del punto de vista técnico, están básicamente ahí. Pero por eso creemos que si
no puede haber intereses de laboratorios metidos, qué sé yo.
No creo, porque yo creo que en el mediano plazo, y ya hoy mismo, digamos, hay una interacción con la industria farmacéutica muy importante, que ese es un sector que se está desarrollando, ahora vamos a hablar. Y lo que va a pasar es que cuando se regularice el tema bancario a nivel internacional, las farmacéuticas se van a engullir, digamos, la industria canábica.
¿Y quiénes están asumiendo las pérdidas millonarias que yo decía recién en la presentación?
Todas esas pérdidas son pérdidas de inversiones hechas en cultivos, infraestructura, operaciones. Lo estamos absorbiendo los productores, todos los productores. Entonces, lo que la apertura de un mercado interno no solucionaría 100% el problema, pero nos daría aire como para salir adelante y avanzar. Movilizar, fíjate que la posibilidad de producir alimentos, por ejemplo, o bebidas, que hay un montón de productores de bebidas que quieren hacer kits con alcohol, kits con CBD, ron con CBD, mezclas con CBD, cervezas con CBD, que se dan en el mundo en todos lados. Incrementaría, digamos, la producción de alimentos con CBD e interactuar en las dos industrias. Pero el tema es, ahí se amplía también la base, la plataforma de exportación. Y eso es importantísimo.
¿Y qué puede ocurrir en el caso de que pasen los meses y los años y no se logre avanzar en la regulación en Uruguay?
Lo que va pasando, van a sobrevivir la industria como la que yo trabajo, por ejemplo, que es de alto contenido de valor agregado, orientado específicamente a la farmacéutica.
¿Esa sobrevive, dice?
Esa sobrevive porque tiene a largo plazo, estamos mirando hacia adelante, si bien tiene problemas de competitividad, pero fundamentalmente estamos mirando hacia adelante, hacia la industria farmacéutica con calidad farmacéutica y produciendo productos farmacéuticos. Sí. En el mundo, la industria farmacéutica en este momento tiene 400 o 500 estudios clínicos en marcha, lo que quiere decir que están desarrollando productos con cannabis para otros usos terapéuticos, con lo cual eso le da más vida y prolongación. Es decir, la industria no va para atrás en el mundo. El cannabis no viene para atrás para el mundo, las proyecciones son todas positivas, y son positivas en las dos áreas, en toda la que es industrial, o sea, alimentos, suplementos, cosméticos, en eso va a crecer mucho, y la parte farmacéutica específica.
Y crece en otros países, de hecho hoy estamos exportando cosas que no podemos consumir acá.
Exacto, primero eso, pero volviendo a lo que la regulación, Ecuador admite todo, Colombia admite todo. Son competidores, en este momento son nuestros competidores. Y Argentina recién regulariza en este año la ley y ya está exportando cosméticos y tiene, por ejemplo, funcionamiento de la receta magistral. Otro de los temas que tardó en ponerse en marcha, se aprobó la ley, no sé si ustedes recuerdan, la 19847 en el año 19 cuando sale el frente. Y se sale el decreto regulatorio a partir de este año. Y todavía no se ha podido poner en marcha la receta magistral. Porque, por ejemplo, ahí son restricciones físicas, ¿no? La farmacia le exigen que tenga un poco menos que un laboratorio, que tenga un químico funcionando a full. O sea, tiene limitaciones físicas y de inversión. Cuando lo que habría que simplificar ahí, históricamente la receta magistral funcionó siempre en las farmacias, y la idea es que funcione a partir de un proveedor que esté aprobado por el Ministerio de Salud Pública, produciendo un laboratorio proveedor de la materia prima que esté aprobado por el Salud Pública. O sea que no debería haber tanto problema por ese lado, ¿no?
Usted recién hablaba, en realidad Mariano lo decía cuando hicimos la introducción, de que han caído las licencias de cultivo de forma abrupta, ¿no?, en los últimos años. Si esto sigue así, en esta caída, ¿hasta dónde puede ser esa caída? ¿Qué pasa si no se regula? ¿Se podrían terminar todas las licencias? ¿Para nadie dejar de ser redituable para todo el mundo? ¿Cuál es su análisis de esto?
Evidentemente hoy no está siendo redituable porque por eso van reduciéndose, ¿no? Es decir, creo que hay medidas que tomar también en la parte productiva. Por otra parte, primero se van a ir abriendo mercados. O sea que el tema del crecimiento va de la mano de la apertura de mercados. Pero en caso particular del cannabis, la apertura de mercados va de la mano, de la regulación en cada país. Y ha ido más lento de lo posible, de lo previsto, porque no van regulando todos los países en forma homogénea.
Claro, no hay una regulación internacional.
Exacto. Y por ejemplo, un hecho que nos perjudicó de alguna manera al tomar una decisión de ese tipo, el hecho de seleccionar el límite del THC para el cáñamo del 1%, restringió, por ejemplo, los mercados objetivos. Hoy, por ejemplo, toda Europa admite venta de cáñamo, ¿no? O sea, cannabis con límite de THC. Pero solamente Suiza y República Checa admiten hasta el 1%. El resto de Europa, de la Unión Europea, admite solamente hasta el 0,20 en enero y lo subió a 0,30. Claro. O sea, la tercera parte que nosotros. ¿Qué pasó? Todo el mundo...
quedaron en un limbo ahí.
Claro, todo el mundo, en Uruguay, todos los productores consiguieron genéticas que estaban todas por encima de 0,30. Consiguieron un mercado, lo agotaron. Y entonces no pudieron expandirse.
Quedaron por fuera de todos los otros mercados.
Claro. Y por ejemplo, el ejemplo que yo ponía de España, que te compra una flor a 14, la vende a 14 euros el gramo, es una flor que tiene menos de 0,20 de THC. Si nosotros produjésemos con 0,20, podemos acceder. Y bueno, se están haciendo esfuerzos para generar genéticas que estén por debajo. Esa es una vía. La apertura de nuevos mercados es otra, pero los que solamente van a llegar los que sobreviven, o los nuevos que en la medida que se vayan adaptando.
O sea, su predicción es que si no hay una regulación rápida, las licencias van a seguir cayendo.
Van a seguir cayendo, sí. Hay una alternativa de trabajo que es perdón.
Sí.
Se aprobó hace relativamente poco una licencia de industrial, de extracción industrial, con el MGAP. Eso permite,
el Ministerio de Ganadería, sí.
Claro, eso permite crear aceite, materia prima, para ese tipo de industrias, ¿no? Para la alimenticia, cosmética. Es una vía de procesamiento, por ejemplo, posible para estas flores y para poder exportarlo. Pero también tendría que ser posible que esa materia prima que se crea se pudiera usar localmente.
Ricardo, ¿y en este último tiempo no han tenido, por esta problemática, no han tenido ninguna reunión con Daniel Radío, con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas?
Con Daniel Radío hemos tenido reuniones. Daniel Radío es el tipo de visión más amplio que hay en el Uruguay. Y está de acuerdo con nosotros, en el sentido de que nos apoya.
¿Y él qué puede hacer?
Pero el tema es, acá tenemos distintos lugares de acción. Por ejemplo, hay decisiones entre los 13 puntos que pusimos, que hay algunos que son operativos, como por ejemplo optimizar las licencias, bajar los costos, extender los plazos, porque eso todo el funcionamiento tiene un costo de licencia, que hay que pagarle al IRCA fundamentalmente. todo ese tipo de cosas pueden ser de disminución y actuación ejecutiva. O sea, dentro del poder ejecutivo, dentro del organismo, como el IRCA, puede tomar decisiones. Alguna decisión la puede tomar el MGAP, que actúa bastante eficientemente. Pero hay otras que dependen del poder ejecutivo, o sea, por decreto. Sí, sí. Y en última instancia, por ejemplo, alguna de extender y aprobar el uso y consumo de fitoterápicos en términos generales, o por ejemplo el turismo canábico.
Sí, ¿me puede repetir, perdón, qué son los fitoterápicos?
Los fitoterápicos es una clasificación de los productos canábicos con, sí, con uso medicinal. Ahora, ¿qué pasa? O sea que hay distintos ámbitos de acción, algunos que son ejecutivos, uh-huh, o sea que podrían actuar, se pueden trabajar, depende del poder ejecutivo un poquito más alto, por decreto, y otro que tiene que ser regulatorio. Entonces, lo que estamos trabajando, nos reunimos, largamos los 13 puntos, y la idea es, nos vamos a reunir con la Junta del IRCA esta semana o la próxima, para discutir lo que ellos puedan arreglar. Estamos peleando con el poder legislativo, con el liderazgo también en solitario del diputado Diego Reyes, que ha tomado la bandera del cannabis sobre sus hombros, para trabajar en comisión dentro de diputados y poder avanzar por ese lado. Bien. Y después con el apoyo del Poder Legislativo también y el Poder Ejecutivo, hay un tema que es clave, que hay que tratar de resolver y a nivel internacional, es el manejo del dinero. O sea, las empresas canábicas no podemos manejar dinero, no podemos tener cuentas bancarias. O sea, que somos unos magos, tenemos que crear situaciones que nos permitan operar, recibir dinero e importar y exportar.
Por fuera de los bancos, por
varias vías.
Eso sigue sin poder solucionarse.
Pero hace poco hubo una reunión de una visita del organismo internacional de la GIFE, que es el organismo de la OMS que controla el tránsito de psicofármacos a nivel internacional, y se le preguntó por qué ellos, si ya el cannabis no estaba en la lista de drogas controladas a nivel internacional. Sí. ¿Por qué no nos habilitaban las cuentas bancarias? O sea, no habilitaban a los bancos a que no tratara. Dice, para el cannabis medicinal y el cannabis industrial no hay limitaciones. Y entonces van a tener que ir con una comisión formada por el Poder Legislativo, el Banco Central y los productores, de repente, a Washington, Bank of America, a discutir una solución de apertura.
Bien, Ricardo Páez, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis de Uruguay, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Que pase muy
bien. Y estamos a las órdenes.
Muy amable.